Para sus Biblias es Génesis capítulo 26, vamos a mirar en los versos 6 al 17 de esta mañana. La escritura está acá en la pantalla si no traíste una copia de la palabra de Dios. Entonces Megan se sentó en el piso de su apartamento de Chicago, tenía sus rodillas sobre su pecho, estaba mirando alrededor de su apartamento. Lo que ella vio fue que su apartamento estaba lleno de cajas y grandes bolsas de basura. Ella se pregunta, ¿cómo llegué aquí? Si le preguntas, ella dirá, renuncié a mi trabajo, pero la realidad es que su comportamiento impulsivo le costó que la echaran de su trabajo y tenía que mudarse a otra ciudad y a otro apartamento. Estas cajas y bolsas, si pudiesen hablar, se acercarían hacia ella cada vez más y más cerca, la acusarían, diciendo, Megan, tú sabes esto cómo luce, ¿cierto? Esto luce como bastante como el apartamento después del divorcio. Había pasado al fin, ella se dio cuenta. Ella rompió el voto que se había hecho a sí misma cuando era una niña, de que ella nunca, nunca se convertiría como su padre impulsivo e irresponsable. Ella escribía, es una escritora, como niña, ella decía, siempre quería un padre que llevara un maletín, un papá de traje y corbata. Pero el mío trabajaba solo cuando quería, en vez de cargar un maletín, cargaba un paquete de papas. Su madre, cuando era una niña, le dejaba a ella li la lista de cosas, no al padre, porque incluso a los 10 ella era mucho más responsable y necesaria que el papá. Pero ahora las bolsas y las cajas en la habitación la acusaban de que tenía razón, ella se había convertido como su padre. Su comportamiento impulsivo, su irresponsabilidad, ahora era de ella. Salgo de familia. Y tengo una pregunta esta mañana que nos pone incómodos. ¿Te estás convirtiendo en tus padres? Mientras creces y recuerdas cuando tus padres tenían esta edad y te comienzas a ver al espejo y comienzas a ver el rostro de ellos sobre tu propio rostro, nos convertimos como nuestros padres en esa manera. Pero eso no es lo que me refiero. ¿Te estás convirtiendo en tus padres en maneras que no quieres? Hay comportamientos destructivos ahora. Comportamientos destructivos. Porque para algunos de nosotros, nuestros comportamientos destructivos son los completamente opuestos a los comportamientos destructivos de nuestros padres. Porque estábamos tan miserables de niños que nos alejamos a todo totalmente lo opuesto de nuestros padres para probarnos a nosotros mismos que no somos como ellos. Entonces podemos imaginarnos a alguien como la hermana de Mega volteando el péndulo hasta el otro extremo y estando obsesionada por el control y el orden y la responsabilidad. Y mientras ella se vuelve un padre también y se obsesiona con el control, el orden y la responsabilidad, y ella que producen sus hijos, ya sea hijos que son exactamente como ellos, como ella, o hijos exactamente como su padre. Y ves el ciclo, ¿no? ¿No lo ves? El ciclo generacional. Este es tu ciclo. ¿Quieres romper el ciclo? Porque Isaac no rompió el ciclo, porque es algo de familia. El capítulo 26 de Génesis lo puedes ver a él hacer que hace exactamente lo mismo que su padre Abraham hizo cuando Abraham estaba estresado y asustado. Él le dice a las personas que su esposa es de hecho su hermana. Y sale en Génesis 20, Abraham lo hace de nuevo en Génesis 20, y ahora aquí en Génesis 26, Isaac está haciendo lo mismo porque es algo de familia. ¿Y qué es lo que es de familia? El engaño, la cobardía, Pero hay buenas noticias en este pasaje. Es que el ciclo se puede romper. ¿Y sabes qué más es de familia? La fidelidad de Dios está en la familia. El ciclo se puede romper, así que quiero que se pongan de pie. Escuchen la palabra de Dios. Génesis 26, de versos 6 al 17. Esta es la palabra de Dios. Entonces Isaac se quedó en Gerar. Cuando los hombres que vivían allí le preguntaron a Isaac acerca de Rebeca, su esposa, él dijo: "Es mi hermana". Tenía temor de decir: "Ella es mi esposa", porque pensó: "Me matarán para conseguirla, pues es muy hermosa". Pero tiempo después, Abimelec, rey de los filisteos, miró por la ventana y vio a Isaac acariciando a su esposa Rebeca. Al instante, Abimelec mandó llamar a Isaac y exclamó: "Es evidente que ella es tu esposa. ¿Por qué dijiste es mi hermana?". "Porque tuve temor de que alguien me matara para quitármela", contestó Isaac. "¿Cómo pudiste hacernos semejante cosa?", exclamó Abimelec. "Uno de mis hombres bien podría haber tomado a tu esposa para dormir con ella, y tú nos habrías hecho culpables de un gran pecado". Entonces Abimelec dio esta orden a todo el pueblo: "Cualquiera que toque a este hombre o a su esposa será ejecutado". Cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. Se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando. Adquirió tantos rebaños de ovejas y de cabras y ciervos que los filisteos comenzaron a tener la envidia. Así que los filisteos taparon con tierra todos los pozos de Isaac, que eran los pozos que habían cavado los siervos de su padre Abraham. Por último, Abimelec ordenó a Isaac que se fuera de la región. "Vete a otro lugar", le dijo, "porque te has hecho demasiado poderoso para nosotros". Así que Isaac se mudó al valle de Gerar y allí armó sus carpas y se estableció. Por favor, siéntense. Señor, mientras venimos a tu palabra con una distancia cultural, venimos con bastantes distracciones. Señor, oramos de que tú muevas todas estas distracciones y que podamos experimentar tu voz en nuestras vidas, cambiando y dándole forma a nuestro corazón, haciéndonos discípulos de Jesús. Tenemos la voluntad de que tu gracia trabaje en nuestras vidas, en nuestras familias, que tu palabra sea viva en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Cuando lees la vida de Isaac y de Abraham, algo que puedes notar es que es fácil olvidar que Isaac es el hijo de Abraham por las personalidades de ellos dos, porque Abraham es esta persona activa, dinámica, valiente, que toma riesgos, y mientras que Isaac es lo opuesto de esto. Él es pasivo, es predecible, es tímido. Y esto de tal palo, tal astilla, realmente no funciona. Hasta que ves que Isaac peca en el capítulo 26. Cuando ves el pecado de Abraham en el capítulo 26, te das cuenta: oh, sí, él es el hijo de su padre. Porque, ¿qué es lo que pasa cuando no hay suficiente comida en la tierra? Bueno, entonces él toma la seguridad financiera de su padre y se va a Egipto y dice: "Voy a hacer lo que mi padre hizo". Y cuando llega a Gerar y se comienza a sentir asustado, amenazado, como que su vida está en riesgo, ¿y él qué hace? Él engaña, tal como su padre lo hizo, al decir que su esposa era su hermana. Pero hay más en el verso 7. Vamos a mirar lo que sale. Pues, hola Isaac, bienvenido a Gerar, es bueno tenerte, tus siervos, etcétera. Esperemos que disfrutes tu estadía aquí. De hecho, ¿ella quién es? Ella es hermosa. Y podemos ver la mente de Isaac aquí. Él tenía miedo, dice. Él estaba pensando: si yo digo que ella es mi esposa, ellos pueden que la quieran tanto que me maten, porque ella es muy hermosa. Y él responde: "Ella es mi es hermana. Perdón, estuve en el bajo el sol todo el día. Es mi hermana. Porque ustedes, gente en Gerar, ustedes tienen esposas y yo vine a encontrar una esposa. ¿Cierto, hermanita?". Y yo era, me hubiera gustado ver la mirada de ella cuando Isaac dijo "hermana". Me hubiera encantado. Bueno, de una manera un poco incómoda. Es como una mosca en la esposa. Es como una mosca en la pared, perdón. Pero cuando llegaron a la casa a hablar de lo que había pasado. Y es como, ¿en serio, Isaac? Decía Rebeca. Vas a hacer el acercamiento de Abraham. ¿No te acuerdas lo que le pasó a tu madre, a tu propia madre? Cuando Abraham salió con todo este cuentico de que, oh, no, es mi esposa, es mi hermana. Tu madre se convirtió en la esposa de Faraón. Ella la obligaron a tener intimidad con Faraón. Y cuando Abraham lo hizo de nuevo, ¿no recuerdas que tu madre estaba a punto de ser la esposa de otro Abimelec, el abuelo de este Abimelec? Pero por la provisión de Dios, él no tuvo intimidad con él, con ella. Pero fue porque Abraham la defendió en un momento. Y Dios también la defendió. Entonces, ¿por qué me vas a hacer esto a mí? ¿Por qué me harías lo mismo a mí que tu padre le hizo a su madre? Sabes, eres tal como tu padre. Cuando te asustas, mientes. Sabes, la mayoría de nosotros no queremos cometer los errores que vimos que nuestros padres cometieron. Yo no quiero que mis hijos cometan los mismos errores que yo he cometido. ¿Y por qué lo hacemos entonces? ¿Por qué sucede? Bueno, neurocientíficos quieren que imaginemos un gran campo. Y el césped es bastante alto en este campo. Necesitamos ir de este lugar del campo al otro lugar del campo. Así que, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a, tediosamente, vamos a pisar ese césped y lo vamos a aplastar hacia el suelo y vamos a hacer un caminito angosto para poder llegar al otro lado del campo. Y cuando tengamos que regresar a través del campo, ¿vamos a comenzar un nuevo caminito? No. Vamos a escoger el mismo camino. Y eventualmente alguien más va a venir y ellos van a querer ir al otro lado. Oh, pero acá ya hay un camino. Entonces van a ir sobre este camino. E incluso los animales van a comenzar a usar este camino hasta que sea un camino bien gastado que se convierte en la única manera de llegar de este lado del campo al otro lado del campo. Funciona de esta manera en el cerebro cuando estás asustado y estresado, porque el camino que sueles tomar es el camino que viste que tus padres tomaron y muy probablemente el camino que tus padres vieron a sus padres tomar. Y ese es el ciclo, estás atrapado en el ciclo. Mi profesor de consejería familiar y matrimonial nos hizo hacer un ejercicio, nos hizo hacer un genograma. ¿Y eso qué es? Imagínate un árbol genealógico bien grande con todos los miembros de la familia alcanzando varias generaciones. Y vas a dibujar también como unas señales indicando si la relación con cada otro, con el otro eran buenas o estaban rotas. Vas a indicar pequeñas cosas como si había enfermedad. O si había algún tipo de mal funcionamiento en la familia dentro de los miembros. Así que yo hice mi tarea y en el proceso le pregunté a mi familia bastante preguntas bien incómodas para obtener mi información. ¿Y sabes qué? Cuando lo escribí todo, vi un patrón y ese patrón mostró que de generación tras generación tras generación, que alguien como yo en mi familia, si está estresado o asustado, nos escondemos detrás de el éxito o del abuso de sustancias. Éxito y abuso de sustancias. Gerente regional que se ve muy bien desde fuera, ¿cierto? O rehabilitación. Y bueno, movamos un poco al lado este debate de crianza versus naturaleza. Esto fue información bastante importante que yo descubrí. Fue Bueno saber sobre mi propio corazón, de que si me siento asustado o estresado, puede que yo me quiera esconder detrás del éxito o del abuso de sustancias, que quizás sea la manera de lidiar si estoy estresado o temeroso. Es buena información que mi esposa tenga si ella me ama. Es una buena información para que la tengan mis hijos mientras ellos aprenden sobre sus propios corazones. Es buena información que nosotros como padres podemos tener mientras los criamos. Porque ¿sabes qué? Muy probablemente el éxito o el abuso de sustancias son dos cosas que potencialmente ellos van a querer, pero queremos amarlos y llevarlos en la dirección correcta que Dios quiere que los llevemos. Cuando Abraham estaba estresado, asustado, él mentía. Cuando Isaac estaba asustado, estresado, él mentía. Hubiera sido buena información para Isaac y Rebeca, buena información de tener mientras creaban un chico como Jacob. Yo me pregunto si él se va a tener problemas con el engaño. Y sí, él los va a tener en maneras muy, muy dolorosas. Les digo todo esto, no para mostrarle el desastre de mi familia, aunque podemos hablar de eso si les gustaría, que yo quiero motivarlos a hacer esto es una buena idea. Que tú también puedas embarcar en este viaje doloroso y puedes pensar que lo que yo digo es tonto, como por favor, como los comportamientos destructivos de mis padres no me van a impactar de ninguna manera. Pero como el punto principal es el engaño, yo te digo, te estás engañando a ti mismo porque te afecta, porque es algo que está en la familia, es de familia. Yo quiero tener una relación saludable con el éxito y las sustancias. Yo quiero que tengas una relación saludable con cualquiera de estas cosas que sea que salgan en tu vida. Y para romper el ciclo, tienes que conocer el ciclo. Tienes que conocerlo. Tienes que ir en un emprender un viaje para descubrirlo. ¿Y sabes qué? Estoy muy feliz de que pertenezcas a una iglesia que crea en la gracia de Dios. Una iglesia donde no tienes que esconder todo lo malo que está en tu vida. Que cuando descubras lo malo que está en tu familia, no tengas que esconderlo. Pero puedas mostrar, esto soy yo. Estos son mis problemas en mi familia. Y necesito que este sea un lugar seguro donde yo pueda procesar todo esto e invitar a otras personas para que podamos romper el ciclo juntos. Porque cuando sientes esta seguridad y comienzas a invitar a otras personas, puedes escuchar a la persona en la banca junto a ti decir algo como, gracias por compartir eso conmigo. Porque, ¿sabes? Hace 30 años yo estaba exactamente igual que tú. No estás solo, ¿no? Yo era tal como tú eres. Déjame mostrarte todo lo que Dios me ha mostrado en estos años para que podamos romper el ciclo juntos. ¿No sería eso hermoso, iglesia? Eso es lo que se supone que la iglesia es. Somos un hospital para las personas. Necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda del uno al otro y ayuda de Jesús. El engaño está en la familia, pero esto no es lo único que está, que es de familia, en la familia de Isaac. También en la cobardía, actuar como un cobarde, es de familia. Les voy a explicar, vamos a mirar en detalle unos problemas del engaño y de la cobardía de Isaac. Una de las cosas que aprendemos de Rebeca cuando la conocemos en el capítulo 24 es que ella es hermosa. Y años después de dos hijos adultos, vamos al capítulo 26, y ella aún sigue siendo hermosa. ¿Y sabes? Es interesante porque su belleza es una cosa muy buena para Isaac en el capítulo 24, pero de repente en el capítulo 26 la belleza de ella se convierte en algo malo, en un pasivo. Y vamos a ser claros por un momento. La falta de belleza o belleza de una mujer, que igualmente es algo que se define culturalmente, no es algo saludable, no es una manera saludable de que un cristiano lea este pasaje. Como Rebeca, no es el problema de Rebeca ser hermosa, no es el problema de ella, ella no es el problema. El primer problema es un problema humano. ¿A qué me refiero con un problema humano? Los humanos, gentes como tú y como yo, tratamos a los demás como si fueran propiedades. Tratamos gente como propiedades. Piensa en este texto. Isaac tiene una esposa hermosa. Los hombres de Gerar quieren una esposa hermosa. Matarían a Isaac potencialmente para poder tomar esa esposa hermosa. En todas estas oraciones, Rebeca, ¿qué es? Ella es una propiedad, es un objeto, es algo que alguien puede tener o envidiarlo, algo que se puede tomar. Pero, pastor, por favor, estamos en el siglo XXI, somos gente de este siglo, esa gente de hace 4.000 años, ellos eran tan, pues, tan viejos. Ya no tratamos a las personas como propiedades en el siglo XXI, pero ahí está la trata de personas. Hay una industria lucrativa que está vivita y coleando de trata de personas. Y esto dice lo contrario. Entonces les voy a contar una historia hace unos años. Un padre me habla a mí de su hijo de 9 años que va a la escuela. Y él ha notado algo que está pasando con sus compañeros. Especialmente los chicos de 9 años en la clase tienen fotos. Fotos inapropiadas de las chicas de 9 años de la clase. Y ellos están cambiando estas fotos como si estuvieran jugando con tarjetas, con cartas. Son estudiantes de primaria. Déjame ver lo que tú tienes y yo te muestro lo que yo tengo. Aquí, toma lo que yo tengo y dame lo que tú tienes, porque entonces todos podemos tener ventaja sobre esta chica y hacer lo que queramos con ella. Chicos de 9 años tratando niñitas como si fueran una propiedad, como si fueran objetos. ¿Lo puedes ver? Quítale la parte sexual si quieres. Imagina que estás almorzando con alguien y de repente descubres, Dios mío, esta persona tiene mucha, mucha plata. Hay algo que le pasa a nuestro cerebro que está distorsionado, como si un switch se prendiera y de repente el resto de esa conversación la filtramos, esta relación de en el almuerzo, y lo filtramos de qué manera, cómo esta persona me podría beneficiar a mí. ¿Y son una persona entonces? ¿O son una propiedad? ¿O es un objeto? Son un objeto que tenemos que usar para nuestro beneficio. Rebeca se le trata como si fuera una propiedad. Y eso trae un problema social, el cual era importante en esos días. En esos días, alguien como Rebeca no tenía ningún poder, no tenía derechos. De hecho, si miras en la historia, los hombres en la vida de Rebeca, estos hombres tomaban todas las decisiones por ella. Labán decía: bueno, sí, Rebeca, vete con ese hombre, cásate con esa familia. Cuando los hombres llegan a Gerar, no le dicen: hola, señorita hermosa, ¿cómo te llamas? ¿Y cuál es tu historia? ¿Estás casada? No, ¿ellos qué hacen? Le preguntan a Isaac: ¿quién es ella? Cuando Isaac llega a Gerar, en vez de consultar con Rebeca, él decide que lo mejor que hacer es mentir por parte de ella. Y en la siguiente generación, el hermano de Rebeca va a tener dos hermanas, dos que son muy, muy bonitas. Y él piensa a sí mismo: bueno, yo soy un muy buen padre de estas dos hijas. Una de mis dos hijas, una se va a casar, la otra no. Y yo voy a tomar decisiones para que ambas se casen mejor. Y si ves, ninguna de estas mujeres puede hablar por sí misma. Y añádele este pedazo perturbador que sale en el verso 10, que uno de los hombres dice, que cuando Imelec dice: uno de mis hombres bien podría haber tomado a tu esposa, y ella ya no tenía ni derechos ni poder, sería vulnerable en esta sociedad. Lo que nos lleva al siguiente problema, y este problema es el problema de Isaac, porque en vez de tomar, en vez de defender a Rebeca, él sigue perpetuando el problema humano, el problema societario y la vuelve aún más vulnerable en el proceso. Ella es mi hermana, comunica, ella aún es mi propiedad, yo tomo decisiones por ella, pero ella no es mi propiedad en el sentido de que no me tienes que matar para tomarla, solo podemos negociar por ella. Y dice esto, ¿por qué? Él dice esto para salvar su pellejo. Y eso es lo que hace un cobarde. Un cobarde toma una persona vulnerable y pone a esta persona vulnerable enfrente de él o de ella, solo para autopreservarse. Es un cobarde. Tal cual, en el mismo escenario, dos veces, su padre también fue un cobarde. Sara y Rebeca eran vulnerables, sin poder, sin derechos, ni nadie que las defendiera. Y esto debió haberles roto el corazón. Okay. Isaac tenía que haber defendido a su esposa y darle parte de su poder, de su seguridad, su comodidad, para proteger a su esposa vulnerable. Pero en vez de esto, él sigue perpetuando el ciclo de Abraham, el ciclo de la sociedad, de la humanidad, y la vuelve menos poderosa, más vulnerable. Y tristemente, mientras sigues leyendo el Antiguo Testamento, es más y más y más de esto. Y tristemente, si miras la historia de la humanidad, ves más y más y más de esto. Ves, las mujeres las tratan como si fueran menos que los hombres. Y el ciclo continúa hasta Jesús. Porque Jesús finalmente rompe el ciclo. Me encanta Juan capítulo 4. Para tener una idea de cómo Jesús interactuaba con las mujeres y todo este escándalo cultural, esta diferencia religiosa y étnica entre Jesús y la mujer en el pozo. ¿Y sabes qué es lo que él hace? Él pone todo esto a un lado y entra y comienza a hablar con ella y él le muestra, le da una dignidad tremenda y respeto. Todos los hombres en la vida de ella la trataron como propiedad, la amaron y la dejaron, pero no Jesús. Ella es una persona hecha a imagen de Dios que merece dignidad y respeto. Y eso es lo que Jesús le da. Y Jesús también la defiende al poner al lado sus derechos para los de ella, para que ella los tuviese. Esto es hermoso, esto es lo que es. Los cristianos tenemos que defender los derechos de los vulnerables. El llamado de los cristianos es que seamos valientes para pelear por la dignidad de todo el mundo, porque la gente vulnerable no es la propiedad, no es gente que se puede usar para beneficio propio. Hay que protegerlos del peligro. Son personas que fueron hechos a imagen de Dios, a los cuales tenemos que defender sin importar el costo. Sin importar el costo, cristianos. Porque cada ser humano en el planeta merece dignidad. ¿Lo entienden? El engaño y la cobardía están en la familia. Comportamientos irresponsables e impulsivos están en la familia de Megan. Y es como una bola de ping-pong entre el éxito y el abuso de sustancias. Eso está en mi familia. Y te puedes preguntar mientras piensas, ¿qué es lo que está en tu familia? ¿Somos entonces víctimas de los comportamientos destructivos de nuestra familia, de nuestros ancestros? ¿Estamos condenados a convertirnos en lo que ellos fueron? Y esa es la mentira de las cajas y de las bolsas que rodeaban a Megan. Le decían, ríndete, vas a ser como tu papá, no hay sentido en que pelees esto, porque es algo que está en la familia, eso es lo que eres, Megan. Ese sería el caso si no fuese por la fidelidad de Dios que rompe ciclos. Y mira este pasaje conmigo. La fidelidad de Dios está incluso antes de que aparecieran Isaac y Rebeca, porque el rey dice, él ve que Isaac y Rebeca están como una pareja de esposos, y él piensa a sí mismo, bueno, esto no es lo que los hermanos hacen, y él llama a Isaac y le dice algo interesante, le dice, Isaac, ¿por qué no me dijiste que era tu hermana cuando en realidad era tu esposa? Tú pudiste haber traído gran culpa sobre nosotros. Y la palabra que él usa en hebreo para culpa es una palabra que se asocia usualmente con la necesidad de una ofrenda de culpa. Esto significa que Abimelec, tal como su abuelo, es una persona que teme de Dios. Le añade otra cosa, inclusive en el verso 11. Él también tiene una preocupación sobre una ética sexual, porque él dice, cualquiera que toque a ese hombre o a su esposa será ejecutado. ¿Cuál es el punto? Isaac ni siquiera tenía nada de qué temer, porque Dios ya había estado trabajando, ya había estado trabajando en el corazón del rey. La fidelidad de Dios precedió el pecado de Isaac, ¿lo ves? La fidelidad de Dios también viene después del pecado de Isaac. Mira el verso 12. Porque Isaac sembró 100 veces más. Es como sembrar $10 y recibir $100,000. Eso era algo que nadie había visto. Y esto era solo el principio de la fidelidad de Dios. Porque Isaac y su familia se convirtieron tan poderosos y ricos y tenían gente en Gerar, ya les tenía mucha envidia, porque incluso la fidelidad abundante de Dios fue tan abrumante para Isaac y su familia que el rey les pidió amablemente que se fueran, porque ustedes ya son muy exitosos, muy poderosos, ya no los podemos apoyar. ¿Sabes qué es esto? Eso nos dice algo sobre nuestro Dios a la luz de nuestro propio quebrantamiento y el quebrantamiento de nuestra familia. Nos dice que la fidelidad de Dios estaba antes, durante y después de nuestro propio quebrantamiento. La fidelidad de Dios también está en la familia. La fidelidad de Dios está en la familia. El engaño y la cobardía salen una y otra y otra y otra vez. Y en la familia de Isaac. Porque una y otra vez, generación tras generación, hasta que por fin, 2,000 años después, el ciclo se rompió. Porque Jesús nació de esta familia. De la familia de Isaac. Y si miras a su vida, no hay engaño. No hay cobardía porque no es un cobarde. Y no es porque él nunca tuviese miedo. Imagínate a Jesús en el jardín del Getsemaní, agonizando sobre la realidad de la cruz. Porque está agonizando hasta el tal punto que literalmente está sudando gotas de sangre. Pero él no se escapa con una mentira, no es un cobarde. No solo pone gente vulnerable, no la pone enfrente de sí mismo para protegerse de la cruz. Porque en vez de hacer esto, él va valientemente a la cruz para proteger a los vulnerables como tú y yo, y muere por nosotros en la cruz. Es en la cruz que vemos su valentía, su sacrificio por amor por nosotros. Es en la cruz que el ciclo destructivo del pecado fue roto. Escucha, aquí están las buenas noticias para ti, para mí. Si estás roto, bienvenido a la familia. Si has puesto tu fe en Jesús, sin importar tus pecados, si perteneces a Él y haces parte de su familia, imagínate, tienes acceso al poder, a su poder de romper ciclos. Lo tienes. ¿Lo has hecho? Adivina narrativamente. Eres parte de su familia. Y esta fidelidad de Dios que rompe ciclos también está en tu familia, es algo de familia, porque Jesús muere, resucita por ti y va al cielo por ti, asciende, está intercediendo ante Dios, cubriendo el universo en su corazón. Y un día Jesús vendrá para sacar todo el pecado, la enfermedad, la tristeza, la muerte de nuestro mundo. Y un día cuando nos miremos en el espejo y ya no veamos nuestra cara de nuestros padres en la nuestra, vamos a ver no los fallos de ellos, ni nuestros propios fallos. Vamos a ver la justicia de Dios y su perfección, porque la tenemos. La tenemos. El ciclo se ha roto porque Él nos ama, te ama. Así que agradezcámosle. Señor Jesús, gracias. Gracias por ser valiente, por defendernos, por personas que no lo merecían. No hemos hecho nada para merecer tu afección y tu muerte por nosotros. Te entregaste por nosotros libremente. Gracias. Gracias por la promesa de restauración completa que le pertenece a los hijos de tu familia. Señor, ven rápido y restáuranos completamente. Mientras tanto, por tu espíritu, haz que el pecado de nuestro corazón muera y el pecado de nuestra familia, y que podamos tener una idea de la restauración que viene. Queremos ser obedientes para ti. Señor, por favor, haz esto y en tu nombre oramos. Amén.